En Onda Vasca, el primer café.
Las 8 y 36 minutos de la mañana, nos tomamos el primer café en Onda Vasca con la presidenta del Bizkaia Buru Batzar, del PNV, Itxaso Atutxa. Señora Atutxa, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Pues vamos a empezar hablando de elecciones, porque queda un año, claro, según cómo se mire, es mucho tiempo o poco. Queda un año para las municipales y forales en Euskadi, y ya hay algunos partidos que están anunciando nombres, candidaturas, etcétera. El PNV, de momento, nada, se lo está tomando con calma.
Sí, pero sobre todo nosotros desde luego no vamos a empezar ninguna carrera electoral ahora. Somos además el partido con mayor representación institucional en el país y eso también nos obliga a actuar con responsabilidad y a estar en el día a día. No se puede estar hablando de que acabamos de pasar dos años terribles de pandemia todavía sin superar, las consecuencias que está trayendo también a nivel mundial y por lo tanto también a Euskadi y a Bizkaia, todo lo que está sucediendo después de o durante ahora la invasión de Putin en Ucrania. En fin, estamos en un momento en el que creo que la ciudadanía no puede entender con claridad que estemos preocupados o preocupadas en campañas electorales, en presentación de candidaturas, etcétera. Debemos estar al día a día de la ciudadanía y eso supone seguir trabajando por implementar también aquellas medidas y servicios que los ayuntamientos, diputaciones o gobierno tengan que establecer, porque estamos viviendo situaciones excepcionales y al mismo tiempo ir cumpliendo también los programas de gobierno fruto de aquellos programas electorales con los que adquirimos un compromiso como partido con la ciudadanía. Y compromiso supone palabra dada y eso supone también que el año que viene tendremos que volver a presentarnos, pero el año que viene con esos programas de gobierno cumplidos pues al máximo nivel, que por ahora, por cierto, el nivel de cumplimiento, pese a la excepcionalidad de estos últimos dos años y medio o tres, está siendo muy, muy elevado. Por lo tanto, el PNV está en eso, está en el día a día y en seguir dando servicio a la ciudadanía, que creo que es donde tiene la cabeza la ciudadanía, más que en congresos municipalistas, en congresos que no sé si ya son refundacionales de algunos partidos. Por lo tanto, nosotros empezaremos proceso interno también, más allá de Alderdi Eguna, para que luego el año que viene, efectivamente, nos presentaremos a las elecciones, presentaremos otra vez candidaturas entre los municipios e intentaremos seguir con proyectos, porque tenemos proyectos y queremos mostrárselo a la sociedad, pero no es el momento ahora.
Y ahí está el Entzunes Eraiki. Explíquenos qué es ese proceso.
Bueno, pues es una cosa que está resultando fantástica, porque lo de Entzun, escuchar, resulta realmente adictivo. Empezó el proceso por enero-febrero, se presentó en la asamblea, en el entorno de la Asamblea General que celebramos como partido, y se trata de escuchar a la sociedad vasca para, junto con ella, poder hacer estos proyectos de los que le estaba hablando ahora, ir construyendo futuro con la sociedad vasca. Junto con la sociedad vasca. Es verdad que un partido de 127 años como el nuestro y con una estructura tan grande y con tanta representación institucional puede parecer que, bueno, pues ya sabemos lo que queremos hacer, ya sabemos lo que quiere la ciudadanía. Pero en cualquier caso, si creemos que una de las bazas importantes para el PNV, para haberse mantenido durante estos 127 años, con cierto nivel, creo que puedo decirlo sin falsas modestias, de éxito, ha sido también saber escuchar y saber leer lo que la ciudadanía quería. En ese sentido, ahora más que nunca teníamos que ponernos a escuchar realmente a la ciudadanía, porque estos cambios también de los que antes hablaba, estos tres años tan convulsos que estamos viviendo, quizás no hayan traído muchas cosas nuevas, pero sí han puesto en primera línea y sobre todo en primera fase aquellas inquietudes y aquellas transformaciones que ya venían incluso dándose antes de la pandemia. Todo se ha acelerado mucho. Por lo tanto, necesitamos estar con la gente y que nos digan qué piensan, qué temen, qué les ilusiona, cómo ven su futuro, cómo ven y valoran incluso también, que esta es una de las cosas que están haciendo con muchísima transparencia y con críticas duras en algunas cuestiones, sobre la actuación del Partido Nacionalista Vasco al frente de las instituciones en las que estamos. Por lo tanto, es como un examen en el que nosotros escuchamos y lo hacemos a nivel interno con nuestros afiliados y afiliadas y representantes de las instituciones que gobernamos, con nuestra afiliación, y por otra parte, con gente de diferentes ámbitos de la sociedad que con una generosidad increíble y con muchísima discreción están acudiendo también a nuestros diferentes encuentros y con muchísima sinceridad nos están diciendo cómo ven el momento actual y cómo ven también el futuro. De todo eso sacaremos conclusiones, se hará una devolución, se está haciendo ya incluso individualmente a estos grupos con los que estamos trabajando, y se hará después, en otoño, todavía sin decidir la fecha, una gran devolución a la ciudadanía en general, a la sociedad en general, para que sepan cuáles son las conclusiones. Y de ahí elaboraremos y trabajaremos los proyectos junto con esa sociedad.
O sea, que se está haciendo a través de encuentros y de reuniones con diferentes agentes de la sociedad vasca.
Sí, el cálculo que tiene hecho Xabier Barandiaran, que es el buruquide encargado del tema en el Euskadi Burubatzar, es que al final del proceso hayamos estado con unas 2.000 personas aproximadamente, que teniendo en cuenta lo pequeñito que es este país, pues es posiblemente una de las más importantes que se haga a este nivel en este tipo de procesos de escucha activa, que es verdad que últimamente, por cierto, parece que se está poniendo de moda, porque empiezo a oír estas últimas semanas que también otras organizaciones lo empiezan a hacer. Pero con este volumen posiblemente sea el único partido que, con una población tan pequeña como la que tenemos, potencialmente de ser preguntada y escuchada. Pero bueno, como decía antes, se hace adictivo también esto de la escucha, porque realmente...
Escuchar, entiendo lo bueno y lo malo también.
Bueno, lo malo incluso, porque además la forma de hacer crítica está siendo muy constructiva, y es algo, por eso decía antes lo de la generosidad de la gente, primero porque se acerca ante nuestra llamada, y segundo porque las reflexiones son muy sinceras, y cuando hay crítica y se hace, y creo que eso, bueno, es un revulsivo impresionante, que alguien te diga la verdad, porque también podemos caer en esos ámbitos de confort, de vivir en pequeñas urnas de oro y de preciosas, en las que la gente que se te acerca, pues es fácil que te haga la pelota, voy a ser clara, ¿no? Pues queda muy bien, y la verdad es que no nos conviene a nadie, pero mucho menos a quienes tenemos responsabilidades políticas.
Señora Atutxa, ¿es peor la relación ahora del PNV con el PSD Eneko Andueza que la que tenían ustedes con el PSD de Idoia Mendia?
No,
ha habido varios desencuentros. Sí. Eso vamos a reconocerlo.
Hombre, creo que ha habido declaraciones altisonantes y alguna pues un poco desafortunada realmente por parte de Eneko Andueza, ¿no? Pero creo que después, en el día a día, en el trabajo del día a día con el Partido Socialista de Euskadi, en los diferentes ámbitos, y yo no puedo hablar por el gobierno, pero creo que incluso tanto el portavoz del propio gobierno, Ebin Zupiria, como el propio Lehendakari, creo que han hablado de esa buena relación, del trabajo del día a día, que es donde ves realmente cómo son las relaciones. Yo puedo hablar de mi ámbito más cercano, que es el que conozco cada día en Vizcaya, donde gobernamos en muchos ayuntamientos con ellos, incluso en la Diputación de Vizcaya también, y le puedo asegurar que la relación es igual de buena antes que ahora. Y además yo creo que desde hace ya algunas legislaturas, y esto lo hemos hablado las dos ejecutivas muchas veces, no afrontamos las elecciones, los periodos preelectorales, como se hacía antaño, en la que ya empezabas a ver que alguien iba despuntando para presentarse a las elecciones un poquito más libre, ¿no? Creo que eso afortunadamente ya pasó a la historia. Somos partidos adultos, los dos partidos históricos además, y con una responsabilidad que no solo lo hemos dejado escrito en nuestros acuerdos de gobierno, que seguimos cumpliendo, sino incluso en la relación personal, que es de absoluta fidelidad y lealtad, y lo va a ser hasta el último día de las propias elecciones, y espero que al día siguiente las elecciones, visto lo que cada uno ha conseguido también, podamos sentarnos por lo menos a hablar con la naturalidad de haber tenido un buen previo de tanto esta legislatura como la anterior, ¿no? Por lo tanto, yo haría una evaluación muy positiva de nuestra relación y del trabajo con el Partido Socialista de Euskadi.
¿Y con el PSOE en Madrid cómo está la relación? Porque claro, tenemos el caso Pegasus, tenemos el calendario de transferencias parado, pactos incumplidos. ¿Cómo está ahora mismo esa relación con el Partido Socialista Obrero Español?
La relación es buena porque es fluida, pero es susceptible de ser mejorada en cuanto al cumplimiento de acuerdos, ¿no? El gobierno español, pero sobre todo el presidente del gobierno español, creo que sigue gobernando, lo venimos diciendo durante toda la legislatura, como si tuviera mayoría absoluta, cuando ni siquiera tiene un gobierno consolidado y los votos de esos dos partidos consolidados, ¿no? La geometría variable esta de los parlamentos, que puede sonar muy bien y quizás en el ámbito académico para explicarlo puede estar muy chulo, en la realidad supone un trabajo ingente y sobre todo supone muchísima relación directa con aquellos partidos de los que quieres conseguir ese apoyo o mantener el que ya en su momento se dio. Nosotros tenemos un acuerdo firmado, público, del 30 de diciembre del 2019, que bueno, todo el mundo ha tenido acceso a él. Nos gustaría que se mantuviera y ese esfuerzo lo estamos haciendo. Y creo que nadie le puede achacar al Partido Nacionalista Vasco que no está siendo leal en ese sentido con Pedro Sánchez. Pero tienen que poner un poquito más por su parte. Acabamos de ver también a Olatz Garamendi, a la Sailburu, que nos recordaba cómo está el proceso de transferencias estatutarias. Algo que, bueno, se supone que con esta voluntad que nos decían que tenían, pues iba por lo menos a ir cumpliendo plazos. Ya no vale el comodín de la COVID, ya no vale el comodín. Ahora, ¿qué va a ser? ¿La de Ucrania? ¿La del precio del gas? ¿Cuál va a ser la razón? Y eso se sigue posponiendo. Por eso es tan importante también que la legislatura dure, porque si no, ¿dónde van a quedar todos esos acuerdos? ¿Empezaremos otra vez desde cero? No sabríamos qué gobierno habría, ni qué mayoría se configurarían. Creo que tiene que hacer un esfuerzo mayor el gobierno español, pero especialmente el presidente Sánchez, por conseguir consolidar mayorías y no andar siempre ahí en el filo de la navaja cada vez que hay una votación en la que una hora antes aún no sabe con cuántos votos cuenta.
Bueno, de hecho, todas las encuestas, la última de la empresa Celeste Tel, sí, apuntan a una victoria del PP que, ayudado por Vox, llegaría o rozaría una mayoría absoluta. ¿Con eso, a sabiendas de eso, juega de alguna manera el gobierno de Pedro Sánchez?
Claro, pero estar hablando todo el día de o conmigo o mira lo que viene, esto es como lo de que viene el lobo, pues a lo mejor nos deja de asustar y que en un momento determinado pues esa mayoría del PP sea suficiente como para gobernar en minoría, una mayoría minoritaria, uh-huh, pues también podría ser y podría buscarse luego la vida con otros grupos en el Congreso, ¿no? Es verdad que no es fácil, no es sencilla esa suma, ¿eh? Eso soy consciente, uh-huh, de ello, evidentemente, pero podría ser. Uh-huh. También hemos leído estos días y ayer hubo declaraciones del propio Feijóo pidiendo a sus varones y varonesas que vayan a por mayorías absolutas, que claro, es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Uh-huh. Para no depender de Vox. Bueno, en alguna ocasión podrían haber no dependido y en cambio les están haciendo también mayores y les están blanqueando su llegada a las instituciones, ¿no? Es verdad que quizás incluso el Partido Socialista y otros partidos podían haber hecho algo más, como lo están haciendo en otros países. Me estoy refiriendo ya directamente a que en Castilla y León, quizás si los partidos de la oposición se hubieran comportado de otra manera, pues Vox quizás no estaría tampoco ahí en el gobierno. Hay elecciones en Andalucía el día 19 de junio. Habrá que ver cómo se conforman allí las mayorías y qué están dispuestas a hacer también las izquierdas para frenar ese avance de Vox. Que ya sé que el PNV siempre está con lo mismo, pero este avance o nos lo tomamos en serio o esto creo que es realmente peligroso. Es verdad que llegan a través de vías democráticas, pero no es un partido democrático, no es un partido que hable de cuestiones democráticas, habla de legalización de partidos, habla de regresión absoluta en derechos, no solo en temas de igualdad y de feminismo, perdón, como ha hecho estos días, sino en otro montón de ámbitos de derechos humanos. En fin, creo que esto hay que tomárselo en serio. Y estamos en un momento, yo creo que, de excesivo blanqueamiento de una extrema derecha muy, muy peligrosa en España.
¿Y se ha llevado chasco su partido, señora Tucha, con el PP de Feijóo, que ya está dando unos primeros pasos y parece que apuesta, salvo en algún pequeño detalle, por la continuidad?
Hay una continuidad sobre todo en las portavocías, ¿no? Que yo creo que esa es realmente no muy importante en cuanto a que parecía que todos la esperábamos. Tampoco creo que eso vaya a definir claramente el mensaje. Es verdad que mantiene portavocías, pero les ha puesto segundos que son casi casi perros de presa, ¿no? Y sobre todo muy fieles a esa imagen y a esa idea del propio Feijóo. Yo creo que Feijóo todavía tiene que definir mucho cuál es su política real, porque entre congresos e intentos de no excisiones dentro, no excisiones reales, pero sí alejamientos de algunos de sus varones o varonesas, pues creo que hemos terminado viendo situaciones como la de Madrid este fin de semana pasado, en el que no sé si Feijóo parecía del partido de Ayuso, pero Ayuso no parecía del partido de Feijóo, o por lo menos no de ese Feijóo al que estábamos acostumbrados en Galicia. Pero también ha pasado de una zona de confort total en Galicia, con mayorías absolutas muy amplias y con un ámbito menos duro posiblemente que el que se ha encontrado en Madrid y ahora le toca jugar la Champions y eso es difícil y ahí hay que definirse.
¿Es competencia EH Bildu para el PNV en Madrid ahora que la coalición Abertzale, bueno, de un tiempo a esta parte ha decidido hacer política práctica?
Nosotros estamos en Madrid con nuestra propia política, pero además hace más de 100 años que estamos allí. No vemos una competencia. Nosotros no competimos con partidos vascos en Madrid. Nosotros competimos con partidos vascos cuando nos presentamos aquí a las elecciones y ahí se acaba. Allí lo que creo que tenemos que estar todos es a conseguir lo máximo posible para nuestro país y a llevar allí las inquietudes de Euskadi y sobre todo a conseguir, a través de presupuestos generales del Estado, que aquellos ámbitos en los que el Estado todavía tiene competencias en Euskadi estén bien custodiados y por otra parte a evitar también modelos absolutamente recentralizadores como los que estamos viendo a través de leyes, a través de decretos, en los que por cierto Bildu está siendo o haciendo un seguidismo del gobierno Sánchez absoluto más allá de lo que pueda suponer de invasión competencial. El PNV no compite con nadie en Madrid, nosotros no aspiramos a tener ninguna otra responsabilidad en Madrid, competimos aquí con lealtad, con el resto de los partidos cuando nos presentamos a las elecciones. Somos la voz vasca en Madrid por ahora, es verdad que hay más vascos en Madrid, pero yo creo que Bildu tiene otro tipo de pretensiones en su presencia en Madrid y nosotros llevamos nuestro programa y aquellas cuestiones que creemos que son importantes, lo digo tanto como partido, pero sobre todo porque son aquellas que importan a la ciudadanía y que a veces también se han aprobado en el Parlamento Vasco, por ejemplo, y que necesitan que alguien las defienda después ante el propio gobierno español. Uh-huh. Esa es la misión del PNV en Madrid.
En lo que se ha sido bastante claro, por cierto, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, ha sido en afear al rey emérito la ausencia de explicaciones en su polémica vuelta, en su polémica visita. ¿Realmente ustedes en su partido esperaban que el rey emérito diera algún tipo de explicación?
Hombre, yo no sé si alguien veía al rey emérito, no sé, en la proa del Bribón dando una rueda de prensa, ¿no? Ha actuado posiblemente con la misma displicencia que lo ha hecho en otras ocasiones. Lo que pasa que ahora viene pues de 2 años de vivir fuera de su propio país, como si se tratara pues de un familiar nuestro que ha decidido irse fuera a vivir. Y estamos hablando de quien ha sido la máxima autoridad, porque el rango mayor es suyo, de España, ¿no? Y lo dice con una tranquilidad, pues ahora vivo allí como podría vivir en cualquier otro sitio. Por cierto, hablan también ayer en el comunicado oficial de la Casa Real de una posible vuelta a España del rey emérito.
Vuelta definitiva.
Sí, supongo.
O residencia habitual.
Sí, supongo que será cuando además aclare también, como hace cualquier otro ciudadano del Estado, su situación ante Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Regularice también todo eso. Todo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que han perdido otra posibilidad también de intentar no afear aún más esa imagen ya, yo creo, muy deteriorada de la monarquía en España. Pero esto es una cosa que los españoles se tienen que hacer mirar y creo que al que más daño posiblemente le haya hecho haya sido a su propio hijo. Ellos que tanta liturgia suelen tener en torno a lo que es la monarquía y que posiblemente los demás pues no llegamos a entender y además no compartimos y desde nuestro republicanismo evidentemente pues bueno, respetamos que España tenga esa forma de organizarse porque ellos lo han decidido aunque no hayan podido votarlo, pero así se lo han dado a sí mismos, pero creo que es el propio rey actual el que tiene un gran problema en su propia familia.
El caso Pegasus, señora Tucha, ¿se va a cerrar en falso, visto lo visto?
Pues no parece que haya ganas de dar más pasos. Es verdad que parece que hay una tímida intención de reformar la ley del CNI o quizás hablaban estos días, ¿no?, de la desclasificación muy puntual de algunos documentos. Bueno, me parece un poquito timorato todo esto, porque o nos tomamos esto en serio o alguna de las bases importantes de la democracia estaría realmente tocada. Y creo que en eso ninguno de los dos partidos del gobierno, pero sobre todo el Partido Socialista, no debería de fallar.
Uh-huh. Parece que el gobierno no está por la labor de sacar del cajón la famosa ley de secretos oficiales, ¿no?
Claro,
una vez más,
y creo que, claro, que esto lo hiciera el PP nos parecería normal, pero que lo haga el Partido Socialista no. Y también es curioso ver hace solo 2 semanas que el Partido Socialista y el Partido Popular se vuelven a unir para conseguir mayorías en contra de mayor transparencia en el Congreso. Es una cuestión siempre, esas grandes cuestiones de Estado que suelen ser generalmente muy opacas, en las que el Partido Socialista y el Partido Popular sí se ponen de acuerdo.
Ya lo ha dicho el PNV en más de una ocasión, el propio Aitor Esteban lo ha reconocido, pero en vista de los acontecimientos y de que el tema Pegasus sigue ahí coleando, se lo pregunto, señora Tucha, ¿va a seguir el grupo Jeltzale en Madrid separando el calendario legislativo, que hay cosas importantes ahí en la agenda pendientes de esta polémica de Pegasus?
Sí, y creo que hay que seguir haciéndolo. Por cierto, vimos también que pese a toda la fiesta que se montó antes, incluso Bildu al final terminó separándolo, ¿no? Cosa que no hizo en el Parlamento Vasco antes. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es importante que sí lo separemos, porque la necesidad de que los acuerdos a los que sí se ha llegado, tanto nosotros como Partido Nacionalista Vasco, como el propio gobierno con el gobierno español de forma bilateral, tengan tiempo suficiente para que se cumplan, creo que es importante. Y eso es un ejercicio de responsabilidad que como partido tenemos que hacer. Uh-huh. Pero claro, no depende solo de nosotros, porque más ya no se puede hacer por parte del Partido Nacionalista Vasco. Nos piden lealtad y creo que la hemos demostrado en estos casi 3 años que lleva de legislatura el gobierno de Sánchez. Y ahora sí querríamos ver algo más que buena voluntad por su parte.
Uh-huh. Volviendo a Euskadi, la OPA de Siemens a Gamesa. Bueno, de momento hay incertidumbre. Desde la compañía alemana han dicho que no se va a mover nada. Claro, los trabajadores pues no se fían demasiado de ese anuncio. ¿Esto es inevitable que pase con empresas que tienen ese arraigo en Euskadi, señora Atutxa? ¿Esto es, bueno, los signos de la globalización, del capitalismo, o se puede evitar de alguna manera por parte de las instituciones vascas en este caso?
Las instituciones no tienen mucho margen para actuar. Eso creo que hay que ser claros y claras y decirlo claro a la opinión pública. Pero también creo que hay otra forma de actuar por parte de las empresas que nos está dando. Creo que hace falta mayor información, primero, a los trabajadores y trabajadoras. No pueden estar en esta incertidumbre. A mí me parece muy duro para esta gente, sobre todo porque es verdad que sabían y venían viendo que la situación de la empresa no era muy buena y que esta posibilidad de la OPA, pues para sacar a la empresa de la cotización en bolsa y tal, se podría dar. Pero necesitan información. Ese es su futuro y es su presente. Y han hecho un esfuerzo muy grande también dentro de esa empresa en el momento que hubo la unión y todo lo demás. En cualquier caso, las instituciones vascas llegan hasta donde llegan. Ayer hizo pública la propia sailburu Arantxa Tapia también que hubo una conversación el sábado a la tarde con la empresa. Hay una relación que el propio Lehendakari ha mantenido otras veces con los CEOs de la empresa. En fin, esa relación existe, pero necesitamos conocer algo más, sabiendo que no es un momento bueno, sí para las empresas energéticas, pero no para una parte del modelo de negocio que tienen con los aerogeneradores onshore, ¿no? Pero bueno, también dijeron ayer los directivos de la empresa desde Alemania que no conciben solamente la producción offshore y que entonces necesitarían las dos. Yo creo que hay algunos signos de esperanza en ese sentido, pero también hablan de una transformación de la estructura que, bueno, no sé si es una forma bonita de decir que tienen que hacer también otro tipo de regulaciones. Posiblemente, desde luego, modificar la gestión sí, está claro, pero creo que esta incertidumbre pesa mucho, sobre todo sobre los trabajadores y trabajadoras, vuelvo a decirlo, sobre un montón de empresas también, porque recordemos que hay un volumen grande de compra por parte de la empresa que depende o que favorece también a empresas del país en un porcentaje elevado. En los últimos años, además, había mejorado ese porcentaje y creo que hay una industria auxiliar que está esperando saber también qué pasa. Pero creo que a la empresa le tenemos que pedir que haya transparencia y, sobre todo, más información, primero a los propios trabajadores y trabajadoras y después al entorno industrial e institucional del país.
Un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Itxaso Atutxa, presidenta de Luis Caiburu Batxar del PNV. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko, sue.